Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, ¿cómo están? Les ofrecemos hoy la culminación de este tema tan importante. Conozca su Biblia.
Forma parte del estudio de William MacDonald, Manual del Discípulo, del cual pueden solicitar información a la dirección que les ofreceremos al final del programa.
Queridos amigos oyentes, hay muchas palabras duras que Jesús pronunció en el Nuevo Testamento. Cuando encontramos algunas de esas palabras, nos sentiremos tentados a saltearlas, utilizando diferentes argumentos, de los cuales ya hemos visto algunos: cultural, tradición, excepción, prudencia o hiperdispensacionalismo. Vamos a continuar ahora y vemos que también está el argumento amistoso. E.J. Carnell escribió un libro llamado El caso de la ortodoxia. Este libro en realidad fue un ataque frontal contra el cristianismo fundamental. Uno nunca sospecharía eso a partir del título. Carnell escribió: es posible que Adán haya recibido su cuerpo de un simio que evolucionó previamente, de manera que el Génesis no sería tan histórico ni tan científico. El libro argumenta en contra del fundamentalismo y de la infalibilidad de la Escritura. Cuando John Whitcomb, quien era en aquel entonces el presidente del Seminario de Gracia en Indiana, criticó el libro de Carnell frente a George Eldon Ladd, este le contestó: bueno, tú no lo conoces personalmente como yo. Él es un hombre lleno de gracia, un hombre piadoso. Me pregunto, ¿qué tiene que ver eso? Él está argumentando en contra de la inspiración de las Escrituras. Muchos de los modernistas más militantes y de los liberales son personas que tienen gracia. Tienen la reputación de ser de esa forma, pero eso no cambia los hechos en absoluto. Cuando suceden algunas cosas en nuestra familia y algún miembro debe ser disciplinado por la iglesia local, es asombroso cómo las personas pueden tergiversar las Escrituras para excusar al culpable. La sangre sigue siendo más densa que el agua. Podemos tomar algunos versículos de la Escritura y tergiversarlos, si es que nos molestan, ya que afectan a alguien de nuestra familia, pero la palabra de Dios se aplica a todos, y no solo a aquellos que están fuera de nuestro círculo familiar. Además, existe una ciencia o un argumento erudito. Un joven me dijo hace no mucho tiempo: me resulta difícil amalgamar la Biblia con la ciencia. Él estaba diciendo que la ciencia estaba en lo correcto y que la Biblia debía amoldarse. ¿Por qué decía esto? Algunas veces se debe al deseo de ser considerado intelectual o ser considerado un erudito respetable. Esto puede llegar a ser fatal cuando se trata de manosear la palabra de Dios. También tenemos el argumento de que Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno como para tener un infierno eterno. Esto es algo común en los círculos evangélicos hoy día, la negación del castigo eterno de los malvados. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y en Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. A pesar de eso, los hombres dicen que Dios es demasiado bueno para mantener un infierno eterno. Se olvidan que Dios nunca lo construyó para los hombres. Se olvidan que Dios se humanó y murió para salvar a la humanidad del infierno. No se dan cuenta que Dios busca la más mínima excusa para salvar a los hombres y llevarlos a su gloria en el cielo. Si tan solo nos arrepintiéramos y recibiéramos al Señor Jesucristo como Salvador, nunca iríamos al infierno. No solamente debemos comprometernos con el estudio de la palabra de Dios, deberíamos comprometernos con la memorización de la palabra. En el Salmo 119, versos 9 y 11 dicen: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. memorizamos los versículos o pasajes de las Escrituras para que el Espíritu Santo tenga algo que decirnos en los grandes momentos de la vida. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Con esto, la palabra de Dios se refiere al versículo apropiado para una ocasión particular. Pero el Espíritu no puede hacerlo si no tenemos la palabra almacenada en nuestro corazón. También debemos comprometernos a meditar en la palabra de Dios. Me temo que la meditación es un arte perdido. Estamos demasiado ocupados. Pero Dios nunca nos pide que trabajemos tanto que no tengamos tiempo para sentarnos a sus pies. La actitud paciente de meditar a menudo nos lleva a un servicio más completo. Puede que usted pregunte, ¿cómo hacer para meditar? Tome un versículo de la Escritura, y así como una vaca mastica su alimento, usted también debe hacerlo. He aquí un ejemplo. Tengo un texto en la pared, enfrente de mi cama, con las siguientes palabras. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Este versículo me sorprende. ¿Cómo es que el Señor Jesús puede recibir más de lo que ya es? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Él ya tiene todo el poder. ¿Cómo puede recibir más? Y entonces dice, las riquezas. Él posee todas las cosas. No veo cómo puede tener más riquezas de las que ya tiene. Y luego, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, me impactó entender lo siguiente. Él puede recibir mi poder, los talentos. Puede recibir mis riquezas, mis tesoros terrenales. Puede recibir mi sabiduría, lo más refinado de mis habilidades intelectuales. Puede recibir lo mejor de mi fuerza física, lo mejor de mi alabanza y adoración. En resumen, puede recibir todo lo que yo soy y tengo. Él es digno de mi todo. Puedo venir y depositar todo a sus benditos pies. Ahora el versículo ha tomado un nuevo significado. No digo que esa sea la interpretación correcta, pero eso es lo que me dice al estar recostado allí, meditando en ese versículo. Comprometámonos a meditar en la palabra de Dios. Comprométase también a obedecer la palabra de Dios. Ya hablé sobre Larry Smith, mi amigo en Alemania, quien tenía un gran deseo por obedecer la palabra de Dios. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Reflexione sobre esto. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. ¿Usted quiere conocer más sobre la Biblia? Obedezca lo que ya conoce. Dios le dará más. Es así como funciona. Es interesante pensar que usted puede alcanzar un cierto nivel y entonces encontrará una pared. Verá algo que no querrá obedecer y entonces alcanzará una meseta o empezará a descender. Dice Marcos 4:25, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Comprometámonos a obedecer la palabra de Dios. En Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y en Juan 8:31 y 32, el Señor Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Comprometámonos a enseñar y predicar la palabra. Segunda Timoteo 4:2 nos dice, nos exhorta, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No dice que debemos predicar la psicología, no dice que prediquemos la filosofía, no dice que prediquemos la autoestima, no dice que prediquemos la salud ni la prosperidad, dice, predica la palabra. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Un versículo individual de la Escritura vale más que mil argumentos. Permita que ese mensaje resuene en su corazón. predique la palabra. Nunca existirá un momento en la historia de la tierra en el cual el método de Dios no sea predicar la palabra de Dios. Debemos comprometernos a examinar todas las cosas según la palabra de Dios. Recibí recientemente la carta de un joven en la cual preguntaba, ¿cuál es la autoridad escritural para decir esto? Yo dije, alabado sea Dios por este joven. He aquí un bereano, como encontramos en Hechos 17. Él quería saber la autoridad escritural para decir algo. Necesitamos más personas así. Como dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Le escribí felicitándole por esta actitud. El mayor test es, ¿qué dice la Biblia? Muchos de nosotros crecimos con esta pregunta, ¿qué dice la palabra? Ponga todo a prueba según la palabra de Dios. Si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces no tenemos nada. Podemos empacar nuestras cosas e irnos a nuestra casa, pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros, en la cual Él nos dice todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Si la Biblia no es la palabra de Dios, Cristo no resucitó y el Evangelio es incierto, pero la Biblia es la palabra de Dios. Cuando coronan a un monarca británico, se le entrega la Biblia con las siguientes palabras. Le presentamos este libro, la posesión más valiosa que el mundo pueda tener. Aquí hay sabiduría. Aquí está la ley real. Estos son los oráculos vivos de Dios. Yo quisiera decirle, le presento este libro, la posesión más preciosa que este mundo pueda brindar. Aquí hay sabiduría, aquí está la ley real, estos son los oráculos vivos de Dios. Exhorto, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, a todo aquel que ha escuchado estos mensajes, a que se comprometa con la palabra de Dios. Tenga convicciones sobre la palabra de Dios y en días de descreimiento y negación, como los que nos está tocando vivir, permanezca firme en la palabra de Dios.
Quiera Dios que cada uno de nosotros, como se dijo al final del mensaje, podamos permanecer siempre firmes en la palabra de Dios.
Nos despedimos dejándoles nuestra dirección para que puedan comunicarse con nosotros.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.